Hola MSXeros, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión MSX, en este caso la segunda parte del especial sobre la saga Nemesis. Jorge Romero y José Luis Lerma han preparado algunos contenidos sobre Salamander y Parodius que esperamos que sean de vuestro interés. También lo hemos amenizado con un poco de música bastante especial. Esperamos que os guste.
Llevamos un rato orbitando Gradius y ha llegado el momento de abandonar su sistema planetario. Vamos a hacer un salto en el espacio y vamos a aterrizar en las proximidades de Latis. Evidentemente, del juego que vamos a hablar ahora, es un spin-off muy conocido que se llama Salamander. En este viaje me acompaña José Luis Lerma. Hola, José.
Vamos a charlar un buen rato de este Salamander, que es un juego muy particular en nuestro MSX. Así que vamos a pasarlo bien.
Salamander es un shooter up desarrollado y publicado por Konami. Fue creado en el año 1986 para recreativa, y al igual que ocurrió con la versión de Gradius, en MSX salió un año más tarde, a manos de la misma compañía, de Konami. Por tanto, el juego para MSX salió en el 87. MSX, evidentemente, no fue la única plataforma hacia la que fue portado este juego, y ha sido portado a multitud de sistemas. Ha sido portado a consolas domésticas, donde apareció en NES, Famicom, PC Engine, PlayStation, PlayStation Portable, Sega Saturn. El nombre ha variado según era dentro o fuera de tierras niponas, llamándose Salamander o Life Force. En el caso de microordenadores, tenemos una cosa también bastante particular. Tanto para las versiones de Spectrum como Amstrad y Commodore, fue licenciado y portado por Ocean un año más tarde, en el 88. A pesar de todo esto, estas otras versiones eran bastante parecidas a recreativas, al menos en cuanto a lo que es la estructura. Sin embargo, independientemente de que compartan el mismo nombre y haya algunos elementos clave que se compartan en ambas versiones, la versión de MSX es una versión completamente diferente. Toma algunas cosas, evidentemente, pero es una aventura completamente distinta. José, ¿tú tienes algo que puedas aportar o que se te ocurra,
sí,
con respecto, por ejemplo, a las conversiones?
Sí, vamos a ver, sí, es lo que tú dices, la versión de MSX podríamos considerarle que es un exclusivo de MSX, porque es una versión que tiene tantas diferencias como los demás, que es un juego totalmente aparte. En las versiones de 8 bits, la que en microordenador, la conversión de Commodore 64 es muy, muy, muy buena versión, se le saca bastante jugo a la máquina. Y curiosamente, una de las máquinas más potentes tiene una versión que no la merece, que, a ver, que desmerece a la máquina. La versión de X68000 del Salamander, que tú cargas el disquete y lo primero que te aparece es el cuadro de control, o sea, la rejilla de la recreativa, va peor que en PC Engine. Supongo que como es una máquina tan potente, tirarían de fuerza bruta y no optimizarían el juego, pero sí que es verdad porque, claro, al jugar las dos versiones, las ralentizaciones que ves en X68000 no las ves en la PC Engine. Son cosas que pasa, que diferentes equipos, cuando tiene máquina a lo bruto, hoy en día pasa, pues dice, vamos a optimizar hoy en día, tira para adelante.
Pasa un poco como con PC. PC es una máquina que es bastante potente, ¿verdad? Y como es tan potente, pues no nos preocupamos de la máquina. Entonces, luego, lo que te termina saliendo, el resultado, no es un reflejo de lo que es la personalidad de la máquina. Por ejemplo, la PC Engine, como tú has estado comentando, tiene unas particularidades concretas que supieron aprovecharla muy bien, ¿verdad? Has hablado de diferencia. Esta parte es muy importante, ¿vale? Os he comentado que el juego de MSX es muy diferente a la recreativa. Tiene una serie de diferencias que realmente le dan cierta personalidad. Como he comentado antes, cuando estábamos hablando de Gradius, Konami, cuando se pone delante de un MSX, cambia un poco el chip. Cambia el chip y piensa en que el usuario no es una persona que está sentada frente a una máquina recreativa, que está rodeada de ruido, que tiene un rato, para jugar, que son 5, 10, 15 minutos. No, aquí hablamos de una persona, un usuario que está en su casa, la tranquilidad de su hogar, y decide pues echarle sus horas a su juego. Entonces, como he comentado en otras ocasiones, tiene tiempo de padearlo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues bueno, voy enumerando algunas. Mira, por ejemplo, una de las novedades que tiene es que el juego de MSX tiene una intro, una introducción con sus gráficos, con sus textos, ¿vale? Y que nos presenta a los pilotos, les da una personalidad, ya no solo a los pilotos, sino también a las naves, ¿no? Nos presenta quiénes son, qué nave pilotan, y más o menos te vas identificando con cada uno de los elementos del juego. Los niveles en la versión de MSX son bastante más largos que en el arcade original. Y bueno, sigue adoleciendo de ese mismo fallo o desafío, según lo enfoquemos, que tienen los demás Gradius en las versiones de MSX. Una vez te matan, no continúa desde el mismo sitio como ocurre en la recreativa. Te mandan atrás a un punto de control concreto, a partir del cual pues continúa jugando. Después mete una novedad interesante, que yo creo que le da también bastante profundidad y capacidad de generar estrategia cuando estás jugando. Una vez superas la segunda fase en el juego de MSX, puedes elegir el planeta hacia el que te vas a dirigir a continuación. Esto, como os he comentado, pues bueno, hace que pueda variar las estrategias que utilizamos, porque según el momento en que tú elijas cada uno de los niveles, la dificultad cambia. Entonces hay ocasiones, por ejemplo, que te conviene más meterte en las fases más difíciles lo antes posible, ¿vale? Porque tendrán menos enemigos y serán más fáciles de superar. Tiene otra cosa, otra novedad con respecto a la mecánica, que incorpora lo que se llaman las cápsulas E. Las cápsulas E son una especie como de power-ups acumulativos que vas cogiendo, y cada vez que llegas al número de 15, consigues una nueva arma. Esa nueva arma aparece, a partir de ese momento, en el power meter de los que estuvimos hablando en la conversación anterior sobre el radio. Es decir, esa arma pasará a ser seleccionable.
Sí, no, eso sí, no te toca jugando a doble con alguien que sea un buitre y que no te las deje ni rozar, claro. Porque eso a veces ocurre, a veces jugamos con alguien que es carne de cañón y cosillas que pasan, ¿no?
Bueno,
sin maldad,
con algo de alevosía, pero hombre, hablando de la rapiña, después tendremos que hablar un poquito sobre eso con el tema de las estrategias de juego, ¿no? En esta versión, a la que hablamos de los dos jugadores, se pueden jugar evidentemente dos jugadores al mismo tiempo, cosa que no era muy común en los juegos de shooting up en microordenadores. Y no solo eso, sino que podemos incluso combinar las naves. En la versión de MSX también tenemos dos niveles que son completamente diferentes a las que se utilizan en el Salamander de recreativa. En el Salamander de recreativa, las dos naves que utilizamos eran el Big Beeper y el Lord British. En MSX cambian los diseños y los nombres de estas naves y le dan una personalidad y un piloto a cada una de ellas. Las naves son el Sable Tiger y la Thrasher. Son pilotadas por dos humanos, un hombre y una mujer. Uno es Iggy Rock y la otra es Zoe Scott. También, como empezaba a ser ya un poco costumbre de Konami, empezaba a introducir lo que eran los combos Konami. No era el primer juego que lo utilizaba, pero le sacaba bastante partido. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos una Konami que conoce perfectamente cómo funciona nuestro sistema y decide aprovechar la capacidad que tiene el MSX de introducir cartuchos en dos ranuras, ¿no? Pues si tenía... en este caso concreto, el Nemesis 2, en la segunda ranura de cartucho, en el segundo slot, pues se te desbloqueaba un nivel adicional que te permitía llegar al final bueno, porque efectivamente este juego tiene dos finales. ¿Qué opinas tú de esto, José? De este combo Konami.
Que nos metieron el primer DLC, los cabrones. Es una forma muy inteligente de extender un juego con más niveles y... Y aparte también de que si combinas con otros cartuchos, pues tienen un tipo, unas mejoras específicas y todo lo demás. Aprovechar la máquina sabiéndole dónde está es que no tiene otra palabra, es una genialidad. Porque te incita a buscar otros cartuchos para saber qué te puede dar con ese juego. El Nemesis 2, si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco, creo que es el que tiene más combinaciones de todos. Eso tiene combinaciones con muchísimos juegos. Entonces, ya había venido de antes, pero en el Salamander ya lo llevan al nivel de una fase y un nuevo final con otro juego insertado. Que encima a la postre es el final bueno. Que, digo yo, podrían haber puesto dos finales buenos. Un final bueno.
Uno más bueno que el otro, ¿no?
Uno bueno y otro más bueno. Es que la verdad es que te lo pasa. Sí, con truco. Y ves ese final y dices tú, me cago en la... Una pared que puede estampar el cartucho, pero luego ya te lo pasas en condiciones, sí, pero es que te dejas así un poquillo rotito. Pero vamos, que es lo que te hemos dicho, que es un aprovechar los dos en los del MSX, es una idea genial.
Aparte, en la época, si te fijas, no era tan común. O sea, el concepto de terminar un juego hoy día parece que lo damos como tú tienes un juego y lo tienes que terminar porque es la norma, es lo normal, ¿no? Pues son mucho más asequibles que antes. Estaba el otro día viendo un gameplay del Maze of Gallius, que en su día no lo pude tener, y Dios mío, no se te pueden ocurrir, o sea, es imposible que se te ocurran según qué cosas, ¿no? Y la gente aún así jugaba, ¿no? Se acostumbraba y estaba acostumbrado a que los juegos fueran en muchos aspectos injustos, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú terminas el juego, que es bastante difícil, y de repente te encuentras con que, bueno, el Dr. Venom no estaba muerto, y no quiero hacer spoiler, a un juego de ya un puño de años, pero te hace la puñeta, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero sí, hacía falta este segundo cartucho. Necesitabas tener todas las predicciones y además tenías que tener un artefacto que se llama Crystal Breeze. Si no lo tenías, aún así tenías el final malo, aunque te hubieses puesto el cartucho en el lado secundario.
Que eso
Sí,
es
dime.
otra, eso es otra. ¿Sí? No tienes el Crystal Breeze, tienes los dos cartuchos, te tienes un rato sufriendo, y encima ves el final malo. No quiero acordarme del directivo que se le ocurrió eso.
O que no encuentre las predicciones, que también había que buscarlas, no estaban en sitios tampoco.
Sí, no, yo son puñeteras de encontrar las cabronas.
Bueno, hemos estado hablando de las particularidades que tiene la versión de MSX, ¿no? Que hemos dicho que es otro concepto. Es decir, tú juegas, el jugador objetivo, ¿vale? El público objetivo del juego es una persona que está en su casa y que realmente quiere paladear el juego, ¿no? Pues entonces te meten una historia que tiene bastante más peso que la recreativa. Vamos con ello, José, ¿te parece bien?
Hombre, siempre una buena historia es agradable de escuchar, sobre todo si es para un juego de MSX.
Recordemos que estamos hablando de un juego de un shoot 'em up, ¿vale? Un arcade de pegatiro, y se curraron un guioncillo bastante interesante. La historia comienza con una cita del director del Instituto Imperial de Arqueología Espacial del planeta Némesis, un señor que se llama Van Landroth Freley. Este hombre nos comenta que el planeta natal, el planeta primigenio de los Gradianos, se llamaba Latis y que está en un terrible peligro. ¿Por qué? ¿Qué es el planeta Latis? Bueno, según la mitología, porque hay que llamarlo un poco así, ¿no? De toda esta saga, el planeta Latis es el planeta origen de los Gradianos. Es donde comenzó la vida hace 120 millones de años. Está ubicado en el centro de una galaxia que se llama Telsa, y alrededor de él hay otros cuatro planetas que se llaman Eionius, Lavinia, Quirk y Odysseus. Todos estos planetas en su conjunto forman la civilización primigenia de los Gradianos, que se denomina como la civilización Latis. Estos planetas de los que estoy hablando son las puntas de lanza de esta civilización. Y digamos que esta civilización tiene como dos fases, una primera y una segunda civilización, la antigua y la nueva Latis. La antigua Latis, esta primera civilización, floreció hace unos 100 millones de años según la mitología gradiana. Los antiguos escritos que hablan sobre esta civilización dicen que tenían unos poderes especiales, un poder psíquico que lo llaman Crush Below Power, que les permitían ver el futuro. Tanto es así y tanto hicieron con estabilidad, tanto la perfeccionaron, que llegaron hasta el punto de ser capaces de ver el futuro hasta 100 millones de años en el futuro. Y lo que vieron no les gustó nada. ¿Qué fue lo que vieron? Pues fueron la destrucción de sus descendientes, fueron viendo la muerte de su propia civilización. Decidieron hacer una advertencia hacia sus futuros descendientes, a sus hijos, y lo que hicieron fue realizar una serie de profecías esculpidas en placas de metal. A día de hoy, teniendo como cuenta el presente, el momento en que iniciamos el juego, estas tablillas son llamadas las predicciones. En el momento en que comienza el juego, solo hay un prefacio y un primer capítulo encontrado. Se sospecha que las demás predicciones, que si no recuerdo mal llegan a ser seis, están perdidas en diferentes planetas del sistema solar de Latis. Según la teoría de este hombre, de Van Landroth, están seguramente escondidas en ruinas subterráneas, bajo la superficie de algunos de estos planetas. Tenemos el prólogo, lo he comentado. El prólogo dice así, lo voy a leer exactamente. Desde el momento en que el sol rojo se hundió en el olvido, sabíamos que nuestro destino era extinguirnos. Hacemos esta profecía para el mundo venidero, para dar una oportunidad de salvación a nuestros descendientes. Escribimos sobre la catástrofe venidera en estos seis capítulos. Bueno, te lo ponen y se te abre el culo. ¿De quién hablamos? El sol rojo. Se supone el sol de esta primera civilización de Lati se extinguió. Y eso llegaron a verlo en el futuro, ¿no? Después llega un primer capítulo, que es el que nos pone ya sobre aviso de lo que va a suceder en el juego. Leo. Cuando el demonio gigante que vive en el mar de llamas despierte, aparecerá una fuerza demencial. El cielo y la tierra serán absorbidos en la oscuridad. El diablo renacido, con tez verde y cinco ojos, traerá consigo dos terribles catástrofes. Bueno, que haya visto la intro, sabemos a quién nos referimos, ¿no, José? Ese señor de tez verde y cinco ojos.
No sé, algún tal, alguien que empieza por V. Puede ser.
No me veas apropiado, veneno.
No sé, a lo mejor no era él, sino alguien que se le parecía.
No fui yo, fue otro que tiene una careta, ¿no? El tema...
Un mapache que entró corriendo.
Ahí está. Pues ya sabemos más o menos por dónde va la película, ¿no? En el momento que comenzamos no hay más predicciones. Solo tenemos esa primera predicción y ese prefacio. Sabemos que la civilización va a terminar y que el desencadenante de dos grandes catástrofes va a ser el Dr. Venom. Cuando comenzamos el juego, en Nemesis han recibido un comunicado de Latis, en el que comentan que han sido atacados por un grupo de combate desconocido, que recibe el nombre de Salamander, de ahí viene el nombre del juego. Se entiende que esta fuerza desconocida ha instalado una base fortificada en Odysseus, uno de estos cuatro planetas de los que hablaba, y ha tomado el control de Latis. La gente de Latis, que aún sigue con vida, se está retirando a una estación de relevo de transporte llamada Zot, ¿vale? Eso lo comentan como información adicional, porque yo creo que en el juego no llegamos a pasar por ahí. Pero, oye, es interesante. Son detalles que dan un poquito más de profundidad, ¿no? Estamos teniendo una civilización que está en plena huida y los supervivientes de esta invasión se están desplazando hacia una estación orbital.
Hombre, la verdad es que al darte estos detalles, que aunque no aparezcan en el juego, lo que te hace es que te meten en la historia, te implican, a la hora de jugar. Entonces, viendo un argumento así, es muy interesante poder, como te digo yo, implicarte jugando.
De hecho, es lo que te comentaba, es distinto el perfil, porque tú pones esta intro, toda esta cantidad de información en la recreativa y la gente no le da tiempo a leerla ni informarse. Esto está pensado para el usuario de microordenador, para la persona que está en su casa, se pone de noche, se pone su cafelito, su Coca-Cola, lo que sea, y se pone a echar la partida, disfrutando el juego. Como os comentaba, es un guión bastante potente para lo que estamos hablando, ¿no? De un shooter up, ¿no? De un juego de nave. Un tanto arquetípico, me comentabas tú antes, claro, quizás por la época en la que fue escrito, pero la verdad es que a mí personalmente me gusta bastante.
Sí que es arquetípico, es muy ochentero. Vamos a ver, el juego en sí es muy ochentero entero. Coño, sin haberlo planeado me sería un pareado. Es la típica historia del bien contra el mal, de civilizaciones antiguas con ruinas, todo esto es muy ochentero, y es que es un juego ochentero, es arquetípico, es como eran los juegos en la época, es un juego que intenta implicarte a la hora de jugar. Sí que es lo que hemos dicho, estaba un poquito trillado, pero es que no estaba trillado en los microordenadores, entonces quiera que no, es un punto de ganancia, de un punto para atraer a la gente al juego. Quieras que no, también son técnicas de marketing, es atraer a la gente a que juegue a tu juego, es que es así.
Claro, aparte crea un, como producto, crea algo mucho más completo. No es solo el juego, no es solo la mecánica, es la ambientación, es todo, ¿no? Y entonces en ese aspecto crea una magia, que es lo que realmente hace que este juego sea especial, ¿no? Aparte de que técnicamente sea una virguería, es grande en muchos aspectos. Bueno, pues os comentaba antes también algunos detalles sobre la mecánica, ¿no? Que traía algunos cambios y entre ellos estaba el tema de lo que eran las cápsulas. Las cápsulas de energía, una vez que cogías 15, pues podías conseguir un arma para tu power meter y mejorar tu capacidad de ampliación. No voy a comentar todas las armas, simplemente voy a comentar algunas de ellas. Como por ejemplo son los Hawkwind, son unos misiles que pueden moverse, o sea, normalmente tú cuando juegas un Nemesis, los misiles caen hacia abajo. En el momento en que tú coges este tipo de misiles, los misiles van hacia arriba o hacia abajo según estés en una zona de pantalla u otra. Esto no siempre conviene, pero casi todo el mundo los cogemos, porque por norma general son bastante útiles. Después tenemos varios tipos de láser. Uno de ellos, por ejemplo, es el Meteo, que es un láser un poco más ancho, que te permite, es el único que te permite destruir algunos tipos de meteoritos que te caen en el planeta Aionios. Después puedes coger otro más ancho, más potente en muchos aspectos, pero que no te permite destruir estos tipos de meteoritos, que se llama Screw Laser. Y bueno, Otro arma así curiosa son los misiles dirigidos, ¿vale? No hace falta explicar mucho más sobre ellos, ¿no? Después, aparte del Power Meter, de esta capacidad de ampliación que tenemos, que heredamos de Gradius, tenemos algunos ítems especiales que, bueno, son una novedad en la franquicia. Tenemos las cápsulas de energía, que hemos estado comentando antes, la energía de potencia, para potenciar el Power Meter, pero, por ejemplo, tenemos otras, por ejemplo, que permiten parar scroll. Hay otra, por ejemplo, que te permite iluminar un área que está oscura en el planeta Lavinia. Puedes hacer que los options que te van siguiendo se paralicen y se queden en formación a tu alrededor. Otro que hace que los options vayan girando a tu alrededor. Y el ítem de combinación, como hemos comentado antes, que si están jugando dos personas pueden combinarse las dos naves para tener más potencia de fuego. Bueno, este es uno de los juegos más difíciles de la franquicia. Hay gente que disputa, creo yo, entre el Nemesis 3 y el Salamander. No sé yo, ¿tú qué opinas? ¿A ti cuál te parece más difícil, José?
El Nemesis 2.
El 2, ¿no?
El 2 es el más difícil de todo. O sea,
¿sí,
el Nemesis, yo creo que el 2 es el más difícil. Y este creo que está casi empatado con el Parodius. El Parodius me cuesta menos avanzar, pero más progresar. El inicio del Parodius se me hace más sencillo, pero llega a un nivel, me cuesta mucho más. Y este tiene un inicio más duro, pero parece que me cuesta un poquito menos cuando me matan, me cuesta un poquitín, me matan igual, un poquitín menos con progresar. Esto es como todo, la verdad es que, claro, el Parodius es que es otro juegazo, otra maravilla de Konami, de quién si no. Y ahí está, no sé, yo creo que se hicieron la competencia, y dice, a ver, ¿quién lo hace más jugable, tú o yo?
Hombre, Parodius se le va a dedicar un huequito en este especial porque realmente merece la pena. Aparte que es un juego súper original, tú te empiezas a mirarlo, la cantidad de referencias que tiene y demás, y es una chulada, ¿no? Bueno, no me quiero meter mucho porque en eso se van a meter los compis, pero yo le tengo cariño a ese juego, bastante. Bueno.
Sí, luego vendrán con cuchillos para afeitarnos otras cosas por hablar de su juego.
Hombre, no, aparte, con el tema de dificultad yo entiendo también que hay gran diversidad de opiniones, ¿no? Hay gente que pensará completamente distinto a lo que estamos diciendo nosotros. Cada uno se da bien unas cosas u otras, ¿no? Bueno, pues como hemos comentado, este juego es bastante difícil, ¿no? Y aparte no tiene los trucos tan a mano, ¿no? Como tiene, por ejemplo, un Gradius 1, ¿no? Este juego de per se no tiene trucos. O sea, tú no metes unas teclas y de repente tienes armas, ¿no? Este juego lo que tiene son, bueno, pues algunos cargadores que salieron por ahí. Tengo aquí uno, por ejemplo, de una revista alemana que lo estoy leyendo y me echo a temblar, ¿sabes? Porque claro, tú metías tu poke, tus historias, pero te piden que después metas el cartucho en caliente. Que por lo que tú me comentas era relativamente común en la época. A mí me ha dado un escalofrío.
Vamos a ver, ¿tú cómo te crees que dumpeaban los cartuchos?
Muy bien.
Lo metían en caliente.
Qué mal,
yuyu. Algún cartucho ardería y unos cuantos MSX también, seguramente. A ver, en teoría, si no se cruzan las líneas de voltaje principalmente, No debería,
¿no?
De nada.
Del divide al hubiere hay un paso.
Que yo meter cartuchos en caliente y menos, por ejemplo, en el Turbo R, poquito, y eso que en Turbo R tiene la ayuda de la tecla pause, que en teoría bloquea todas estas cosas. Poquito, ¿no? A mí no. Y además, el MSX tiene un problema. Donde tú coges un PC y está funcionando y está haciendo ruido. Tú tienes el MSX, tienes la pantalla apagada y no sabes si está encendido. Como tú lo mides, si tienes como yo ahora mismo el Turbo R que tengo, el Mega Flash y el Parodius, porque el Salamander lo tengo aquí a la vista, tapándome los LEDs, yo no sé si está encendido o apagado porque no hace ningún ruido. Y alguna vez he sacado el cartucho en caliente.
Ay, madre. Bueno, yo creo que algunos, nos ha pasado a todos alguna vez que yo. Claro, normal, no hace ruido, no tiene ventilador interno, es lo que hay.
Claro, es lo que me encanta de los ordenadores del MSX en especial, que no hace ningún ruido. Ningún.
Eso, bueno, y la inmediatez, que tú enciendes y ya lo tienes delante.
Ya está, ya lo tienes.
Ya te arrancando ni por ahora,
ya estamos desbarrando, esto habrá que cortarlo.
Pues, corta. Bueno, pues te comentaba con el tema de los trucos. Tenemos solo esa acción y después tenemos el Game Master. Pero claro, tú utilizas el Game Master, puedes empezar del nivel que tú quieras y demás. Pero claro, el final bueno, que yo sepa, no puede llegar hasta el final bueno con el Game Master. Porque necesitas en el, lo secundario necesitaría el Nemesis 2, a no ser que tengas un expansor o alguna cosa rara, que ahí ya no lo sé. ¿Tú lo sabes eso? Yo es que ni siquiera lo he intentado.
Una vez estuve a punto de intentar combinar con el Mega Flash, volcar el Salamander en el 1, simular un Game Master en la ROM parcheada de MSX2, lleva ya el Nemesis 2 insertado. Entonces lo podrías intentar con el Game Master, pero tampoco le hará falta porque tienes ahí los trucos habilitados. Pero sí que no lo intenté. Lo que intenté fue eso, una vez a través del truco, pero eso fue con el Nemesis 1, el Nemesis 2, combinar con la combinación del OPFX SSD, combinar el Nemesis 2 con varios cartuchos desde el mismo MSX, insertando un Game Master en el slot 1, pero no me salió. Llegó un momento que me quedé atascado, digo, mira, no tampoco no es una cosa que me vaya a sacar de pobre ni de rico, y lo dejé correr. Algún día lo retomaré. Como me gusta a mí trastear de estas maneras, seguro que lo retomaré.
Es un experimento que hacer, ¿no? De la forma, yo creo que en esa época nadie se le ocurría, ¿no? Tampoco había las herramientas que había, y tampoco creo que ni siquiera tuviesen eso en mente cuando lo estaban diseñando. Pero bueno, son cosas que se podían experimentar. Bueno, pues hemos hablado ya un poco de la historia, hemos hablado un poco de las conversiones que hay, hemos hablado un poco de los ítems que se pueden coger, de las armas especiales, he comentado algunas, las que me han parecido así un poco más relevantes. Vamos a hablar de los jefes, si te parece, porque tienen bastante injundia. Muchos de ellos hacen su primera aparición en Salamander y se quedan ya en la franquicia. ¿Vamos adelante? ¿Te parece?
Sí, la verdad, y además los jefes tienen un diseño, bueno, ya iremos llegando, tienen uno de los diseños, yo creo que más ambiciosos de todas las sagas, ¿eh? Tienen ese aspecto, bueno, ya lo vas a decir tú, ese aspecto orgánico que tiene, que también es marca de este juego en especial. No tiene tanto, no son tan orgánicos el resto de los Nemesis, y sí que es cierto que lo que tú dices, tienen carisma, son unos jefes que no los ves y no se te olvidan fácilmente.
Claro, porque tienen progresión muchos de ellos a lo largo del tiempo. Ahora te comentaré un poquito con algunos, porque tiene chicha. Empezamos por el primero. El primero es el Golem. El Golem te llama la atención, ¿no? Estás acostumbrado a jugar a los Gradius, que siempre empiezas, pues empiezas en un ambiente más o menos mecánico, o enfrentándote a naves, aunque empieces, por ejemplo, en un terreno montañoso. Y este primer enemigo del Salamander nos pega un bofetón en la cara y nos presenta un enemigo completamente orgánico. No solo el enemigo, sino todo el propio nivel. Nos encontramos con un nivel que se supone que ha sido infectado por los Bacterium, y lo que tenemos es un terreno orgánico. Llegamos a un punto en que nos encontramos con el Golem, que no es otra cosa que un enorme cerebro con brazos y un ojo en el lóbulo frontal. Es el cerebro del propio nivel. Me explico. Según explican, ¿vale?, en las instrucciones y en los demás sitios que estoy yo leyendo, le da una explicación a su función. Tú te entras en un nivel que es un nivel completamente orgánico, y todos los que son los brazos que se van moviendo, que te atacan, los palos esos de forma extraña que salen hacia arriba, que bueno, que cada uno interprete como quiera, todas esas cosas están controladas por un mismo cerebro, que es el enemigo del nivel. Se supone que toda esta materia orgánica está controlada por el mismo. Entonces, en el momento que tú destruyes al cerebro, es cuando toda esta materia orgánica muere, porque todo el nivel es un organismo vivo, ¿vale? Se supone que incluso los propios enemigos que te van saliendo son pseudoorgánicos, y lo va generando esta entidad a modo de anticuerpo. Y el cerebro solo hace aparición cuando no hay más remedio. Si te fijas, incluso un poco antes de llegar, hay una especie de tejido que es regenerativo, que tienes que ir cruzando a base de disparar metralla para poder llegar a este jefe. Este jefe lo retoman, no se queda aquí. Lo retoman después en más juegos de la saga, que es lo que hace un poco que todo el mundo se acuerde de ello. ¿Me querías decir algo, José?
Sí, lo que tú dices de que parece un sistema defensivo orgánico. Claro, mirándolo como tú lo has explicado, sí que es cierto que es como si estuviera el cerebro respondiendo a una infección, siendo precisamente los salvadores la infección. Sí que, porque además de todo lo que conlleva, por ejemplo, llega un momento en que se estrecha la pantalla y lo que te aparece por la espalda tiene un aire a glóbulos rojos y glóbulos blancos, el tejido autorregenerado, que sería la cicatrización del organismo, y hay un par de ellos, incluso las espinas, que son muchas veces el cuerpo humano genera un tipo de defensa que lo que hace es que cristaliza sobre la bacteria. Entonces eso se podría tomar como una espina interna que intenta detenerte. Francamente, la verdad, es pensándolo así, no se me había ocurrido nunca pensarlo de esta manera. Yo jugaba y mataba y tampoco me complicaba mucho la vida. Y sí que tiene mucho, mucho más sentido de lo que yo pensaba.
Es bastante imaginativo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con los jefes. El siguiente se llama Tetran, ¿vale? Tetran se convierte en un clásico de toda la franquicia del Gadio y aparece por primera vez aquí, en el Salamander. El enemigo en particular es como una especie de, como de nave rodeada de unas hélices que mueve a modo de brazo, por así decirlo. Pero fíjate tú aquí los detalles. Lo que te estaba comentando antes de cómo los japoneses en Konami realmente se preocupan de meterle personalidad a los enemigos. Hay un tema musical asociado a este jefe, que la traducción, más o menos así, un poco libre, sería el veneno de la serpiente. Tú cuando te encuentras con este jefe tienes una tonada musical, un tema, que está bastante chulo, y que después, en siguientes entregas de la saga, estoy hablando de Gradius, no solo Salamander, no solo Tony Spin-Off, ¿vale? Lo llegas a identificar antes de que salga porque te vuelven a poner la misma canción que tiene en este juego, pero evidentemente ya es remozada la nueva plataforma. Tú imagínate que estás jugando tu Gradius, has estado jugando al juego desde hace un montón de tiempo, o sea, decías, estás jugando desde las primeras entregas de la franquicia, porque has jugado seguramente la versión de MSX, y de repente estás jugando un Gradius parte X, bastante más moderno, de los años 2000, por ejemplo, y de repente empiezas a escuchar una canción que te suena. Sabes qué enemigo te va a salir, te emociona. Es, a mí me parece, una jugada bastante, bastante buena, por su parte, para darle personalidad a un jefe. ¿Qué opinas tú de esto?
En este sentido, es una muestra del marketing de Konami. O sea, saben que tienen que vender juegos, saben que tienen que venderte, no solo vender el juego, sino venderte la experiencia de juego. Y al darle continuidad a un jefe de un juego que ha tenido un seguimiento, no es que se garanticen las ventas, pero sí como mínimo el interés del juego. Y jugando en muchos de estos juegos que saldrían en consola, bueno, todos los demás, pues ya te llama lo que es la añoranza de, hostia, pues este tema, pero si este tema lo hace unos cuantos años lo estaba yo jugando en otro juego. Es lo que tú dices, una técnica de marketing de cuidar los detalles, más que cuidarlos, mimar al jugador, mimarlo para que esté a gusto con su juego.
Es como un guiño, ¿no? Una especie como de, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo es la palabra? Cuando tú compartes algo de forma tácita, ¿cómo se dice? Bueno, es un guiño al jugador. Dice, oye, yo sé que tú has jugado esto, yo lo he hecho, los dos nos gusta, toma la musiquita, ¿sabes? Es bastante chulo. Bueno, pasamos al siguiente. Este juego también tiene sus jefes, no solo jefes. Por ejemplo, en el planeta. En el planeta Ionius tenemos a Celos, pero tenemos la barrera Celos, que hay que distinguirlo porque después nos encontramos con otro enemigo que tiene el mismo apellido, pero no es lo mismo. Y después os explicaré la diferencia, que son notorias. Tenemos la barrera Celos, ¿vale? En la recreativa, este enemigo, el primer subjefe, se llama Fortaleza Valley. ¿Vale? Hay gente a la que realmente le termina desesperando este juego, o sea, este enemigo, pero es una especie como de fortificación al final del planeta antes de llegar al enemigo de ese planeta que se llama Death End. Death End es el auténtico jefe final de esa fase. Este jefe en particular es como una versión pequeñita del jefe final del juego, ¿vale? Bastante curioso también, un poquito como para que te vayas haciendo boca de lo que te vas a encontrar después, ¿no? Y es bastante tocho. Aún así, comparado con el último, es pequeño. Después tenemos...
Hombre, es que el último es que es muy grande. Cualquier cosa a la vez es pequeño.
Bueno. Es enorme. Bueno, tenemos después, nos viene otro, que también recibe otro jefe en el siguiente nivel, más concretamente en Lavinia, que se convierte también en otro clásico, date cuenta. Te he hablado antes del Tetra y del Golem. Esos dos enemigos salen por primera vez en Salamander y después se convierten de forma automática en enemigos reincidentes en la franquicia. Pues este es otro, el Death MK1. Sin embargo, la versión de MSX recibe otro nombre, lo llaman Seducer. Este es un enemigo que, bueno, que aparece, o sea, lo reviven en multitud de entregas de la franquicia con distintas terminaciones, pero siempre más o menos con el mismo diseño original. Es un enemigo relativamente fácil, la verdad. Al menos a mí me lo parece en el juego. Es el que te va lanzando como una especie como de naves más pequeñas que van creando unas barreras, que si las dejas que avancen, ocupan toda la pantalla, prácticamente. Bueno, pues ese. Después de este, tenemos otra nave que aparece en el planeta Kirk. Y otra vez, tenemos una nave que aparece por primera vez en la franquicia, ¿vale? La nave Enigma. Y bueno, después tenemos un enemigo que solo sale cuando metemos el cartucho del Nemesis 2 en el segundo slot. Os he comentado que había una fase adicional, que es la fase de Operación 3 Plus, machacar a Venom, ¿vale? Básicamente la traducción. Y tenemos un primer enemigo que se llama Venom, pero no es el Doctor. Es una barrera, ¿vale? Es una barrera que protege, ¿vale?, al último jefe, que es la nave que va pilotada por Venom, que se llama Through Venom. Es un enemigo bastante fácil también. Lo difícil en este caso es el nivel, ¿vale? Pero la muerte del Dr. Venom en este momento cambia la identidad de uno de los jefes que nos vamos a encontrar después. Es súper curioso cómo realmente utilizando el mismo sprite, el mismo gráfico, la misma inteligencia artificial, lo que es la conciencia, la identidad del enemigo cambia. Ya te explicaré. ¿Te acuerdas de la última fase? De Salamander, José, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Vale. Tú cuando vas avanzando llega un punto que te encuentras un enemigo, un subjefe, que está muy cerca del jefe final, que es bastante grande, ¿vale? Es la Fuerza Celos. ¿Te acuerdas de gente que ha visto? Hay un enemigo que se llama apellido igual, pero no es el mismo. No sí. Confundir Barrera Celos con Fuerza Celos. La Fuerza Celos viene representada siempre por un ojo rojo, ¿vale? Enorme. Es un arma bioorgánica. Es decir, se supone que es dos cosas al mismo tiempo. Se supone que es un arma y es una entidad viva al mismo tiempo. Los bastiones la crean para terraformar planetas. Ellos crean esta criatura y con ella modifican lo que es la estructura del planeta para convertirlo en algo controlable por su especie, ¿no? Algo un poco más asequible para ellos. Esta entidad normalmente, bueno, pues las crean los bacterios y dado que es un ser vivo, puede llegar a tener comportamientos diferentes a los esperados inicialmente. Y tanto es así que, bueno, que en ocasiones, pues estas especies, o sea, estas criaturas, pueden llegar a vivir de forma salvaje, como si fuera un animal, ¿sabes? Pero en el caso concreto de la franquicia, si tú has superado el nivel anterior y has matado a Venom, para crear esta criatura han utilizado el ADN de Venom. Es decir, es una reencarnación del propio Venom. Eso no ocurre si no te pasa la fase anterior. Date cuenta que tenemos el mismo enemigo, pero son dos conceptos distintos, ¿vale? Por eso mucha gente se confunde y dice, ¿es Venom? ¿No es Venom? Sí, pero si te pasa la fase anterior. Si no, lo que matas no es a Venom. Por eso te sale después, en el final malo, ese Venom que no habían matado, ¿te acuerdas?
Sí, la gracia que te hace. La verdad es que este enemigo es una pasada. De largo es mi diseño favorito del juego.
Hace muy original, ¿verdad? Es un ojo enorme que te ocupa casi toda la pantalla.
Es muy, muy guapo. Muy guapo. Me ha encantado.
Pues ahí tiene. Ahí está Venom metido. Y bueno, el monstruo final. El monstruo final que tenemos todo el mundo es el Metal Slave, el esclavo de metal. Vaya nombre en macarra, ¿eh? Te pones a mirar los nombres y son una macarrada, ¿verdad? Bueno, pues este jefe final, según vas avanzando el juego, vas desbloqueando algunas de las profecías y algunas de ellas te indican cuáles son los puntos débiles. Este enemigo final es una enorme maquinaria con 5 núcleos, ¿vale? Y un núcleo central. Para poder acceder a este núcleo central, pues hay varias opciones. Una es saber a qué núcleos atacar, que están indicados en las profecías, o hacerlo a la bestia, que es destruyendo todos los núcleos hasta que consiga desbloquear el acceso a lo que es el núcleo central. Estos son los jefes de Salamander, que creo yo que son una parte importante de lo que es la personalidad de la franquicia, o sea, la franquicia, de este spin-off, ¿vale? Porque aparte de Salamander tenemos un Salamander 2, lo que pasa es que ya no sale para MSX. A ti en concreto yo creo que más o menos me lo has dicho, pero ¿a ti cuál es el que más te llama la atención, José?
A ver, yo tengo manía, le tengo la barrera Celos y al Metal Slave. Además, es que el Metal Slave es el final, entonces hay que tenerle manía. Porque como te maten ahí, se te va a tomar viento la partida. Pero como diseño, la fuerza Celos. Ese globo ocular, bueno, incluso el Golem. Los fuerzas Celos y el Golem. Mira que a mí que el Salamander sea tan orgánico y tal y cual no es una cosa que me llame mucho, pero precisamente mis dos favoritos son los que tienen el aspecto, porque es que se arriesgaron y es un diseño impactante, aparte que son puñeteros también, tienen una mejilla de mala follar.
Claro, además es buen punto el que dice de que se arriesgaron, porque date cuenta, hacer gráficos en Scheme 2 con patrones de figuras orgánicas es mucho más complejo que hacerlo con figuras mecánicas, ¿eh? Y ahí se arriesgaron y lo hicieron bastante bien. A mí el ojo, personalmente, me encanta cómo está hecho. Yo con el Metal Slave tengo una anécdota que creo que la he contado más de una vez, pero bueno, ya que estamos en el especial, lo voy a contar. Así fue como el Dinadata perdió su cursor derecho con el Metal Slave. Estaba mi hermano jugando, echándole hora, la estaba pasando canuta, súper nervioso. Consigue destruir al Metal Slave, y tú sabes que el Metal Slave va lanzando enemigos sobre la marcha, lanza los come options, otro de los enemigos más odiados del juego, ¿verdad? Ese enemigo que te quita los options cuando puede. No, y bueno, tú sabes que...
Sí, son muy, muy simpáticos, muy agradables. Yo les adoro los come options.
Te sienta como una patada de hígado, ¿no? Cada vez que se te acerca uno. Bueno, pues mi hermano estaba desapareciendo el enemigo final, se le acercó el come option porque todavía estaban rondando por la pantalla, y no se le ocurre otra cosa que desplazarse hacia la izquierda. Claro, el enemigo mientras desaparece todavía es sólido. Lo mataron. La hostia que le metió a la MSX no... Mejor vamos a correr un tupido velo. Pero solo digo que desde entonces el cursor de hecho no volvió a ser el mismo. Yo me acuerdo de ver ese cursor volando, dando piruetas en el aire. Y bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir, que no le haya ocurrido a mucha gente. Porque vaya tela. Hemos hablado
bueno,
de temas.
Bueno, sí, pero él fue en un arranque de furia. Hay gente que se cargaba los cursores conscientemente con el Track and Field. O sea,
ese juego es que yo no sé a quién se le ocurrió, ¿eh? De verdad.
A alguien que odiaba los teclados.
Ciertamente. Claro. Hemos hablado de detalles que hacen que la franquicia, que Salamander también en concreto, pero en general toda la franquicia, ¿vale?, tenga tanta personalidad. Hemos dicho el tema de los diseños, el tema del guión, el tema... Bueno, de cómo se cuidaba los detalles. Y uno muy importante y con muchísimo peso es la parte musical. Lo comentábamos antes en el radio.
Este Salamander, o sea, ya todos los... En general, toda la saga Nemesis tiene una música alucinante. Yo, como siempre, yo tengo mi corazón reservado al Nemesis 1 porque fue el primero que vi, fue el que me impactó más. Claro, por supuesto, yo sé que los demás tienen mejores temas, pero a mí el que me toca la patata es el Nemesis 1. Pero este Salamander tiene unos temazos. Es que en general, tío, es que no puedes renunciar. Hay alguno que es un poquito más flojito. O sea, flojito hablamos de que están en nivel de 9 y te baja al 8. Pero ya está, no te baja al 7 ni al 6. O sea, son unos temas muy, muy buenos.
Son temazos, sobre todo por lo bien compuestos que están. Están muy bien compuestos, al menos bajo mi punto de vista. Y muy diferente a todo lo que había hasta aquel entonces. Porque date cuenta, mira, a lo mejor queda un poco fea la comparación, ¿vale? Pero lo voy a hacer, si no te importa. Muchos juegos ya no orientales, ¿vale? Hablo, por ejemplo, yo que sé, juegos ingleses, por ponerte alguno, ¿vale? Tú miras a los enemigos y te ponen un zapato, una bota, una cabeza cuando deja, volando, ¿sabes? Y dices tú, bueno, ¿qué se ha fumado este hombre, no? Pues no tiene sentido, ¿no? Es un poco, a lo mejor, parodia, como tú quieras sentirlo, pero no te creaban, ¿vale? Una sensación de integridad en el juego. Aquí los enemigos tienen una lógica, tienen una historia, tienen algo que los integra, ¿no? Y después la música. Hay muchos juegos que la música directamente es que ni siquiera pega, ¿no? Pero aquí, aparte de que la composición es bastante buena, se preocupa mucho porque realmente se integre en el nivel en el que está hecha. Es decir, que realmente te transmita, ¿no?, algo o una ambientación concreta. Tanto es así como, volvemos a lo mismo, estos temas también tienen nombre. Juegos con temas musicales que tengan un nombre no es algo tampoco tan común en aquella época, ¿no? Es muy propio de Konami, pero no es muy común.
Además que juegan con el arma secreta del SCC, que ya sacaron el cartucho en el 2, en el Nemesis 2, y es que claro, es que esas melodías con hechizos de sonido, esas composiciones. Que vamos, me vas a preguntar cuál es mi favorito. El prólogo es un tema alucinante, vamos. Y otro que me encanta, pero que me encanta, es el Fly High. El Fly High es un temazo chulísimo. Vamos, ahora dirás tú de qué pantalla es el Fly High, seguro.
Te digo lo mismo, conduciendo hacia la base espacial Zod, cuando te enfrentas a Tetran, la segunda fase, el Fly High. Los temazos son chulísimos, la verdad, ¿sabes? Y además son macarradas los títulos, tú te pones a mirarlo, ¿vale? Mira, por ejemplo, te los traduzco un poco para que te hagas la idea, ¿no? El poder de la IA, combate, ¿no? Campo estelar, quema el viento, la última salida, destrúyelos a todos. O sea, directamente los nombres parecen... Tú me pones a mí solo los nombres y parece que me estás hablando de un grupo de heavy metal, ¿verdad? O sea, tú los pones aquí y dices tú, vaya tela. Tantos así también están compuestas estas canciones y tan chulas son, que se ha quedado un poco en el imaginario colectivo, que hay un grupo de rock bastante interesante que se llama Crisis Alma. Hay algunos vídeos en YouTube que ha versionado canciones de Salamander. Y yo recomiendo que las escuchéis, a ver si después Jordi se acuerda. Son tremendos, tienen una potencia brutal, ¿eh? Después, si quieres, ¿tú las has llegado a escuchar, José?
No, estos temas de este grupo no. De hecho, pues, ya estás hablando conmigo, estamos grabando y ya estoy buscando los temas. O sea, no...
Pues ahora te lo pongo. Tú imagínate las canciones de Salamander con una guitarra eléctrica potente, la más potente, y suenan del copón. Ahí te das cuenta de que realmente la canción está bien compuesta, porque una canción que no está bien compuesta, da igual con que la toques, que después se nota, ¿sabes? No lo disimula la limitación, entre comillas, del chiptune, ¿sabes?
De todas maneras, lo que tú dices de juegos con música que no pegaban, hombre, es que es mejor un juego con música que no pega que juegos directamente que no tienen música.
Bueno, eso es otra cosa.
Que apenas tienen sonido. Yo entiendo que la gente se acostumbre a jugar de esa manera, pero a mí me cuesta mucho. Hay un dicho muy antiguo, que una mala película con una buena banda sonora puede soportarse. Una banda sonora en una película puede salvar, o sea, no puede convertir una mierda en película, una película buena, pero puede salvarla, puede hacerla soportable. Una muy buena película con una mala banda sonora no es fumable, te cuesta verla, porque el sonido, de hecho, estuve leyendo yo en un estudio de cine, de estudiantes de cine, de cómo analizaban la banda sonora de Tiburón. O sea, le ponían las secuencias de la película sin banda sonora, con banda sonora, y luego quitaban la imagen y ponían solo la banda sonora de la película.
Es que la ansiedad te la transmite, ¿eh? El tenen, 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 eso te lo transmite, te pone de los nervios, ¿sabes? Ciertamente, o sea, eso es un detalle, un punto muy importante, lo que es el diseño. Tú cuando diseñas, el sonido es parte del todo. No puedes quitarlo. Tú quitas la música o quitas el sonido y te estás cargando un trozo del juego, ¿sabes? Es como, yo qué sé, tío, veo una película muda, ¿no? Te quitas un trozo, ¿sabes?
Vamos a ver, las películas mudas, antiguamente, lo que tenían era mucho impacto visual. Sí, lo que no tenían de sonido, aparte de que se tocaba, tenían un pianista que era el que les daba la entrada... tenían un impacto. Tú vas a ver una película, Buster Keaton, y Buster Keaton es un monstruo delante de la cámara. Lauren Harding, aunque ya es sonoro, también impactan mucho. Abbott y Costello también. Chaplin, por supuesto, Chaplin es indiscutible. Esa escena de comiéndose la bota es una de las escenas más icónicas del cine, porque te da un impacto visual. Pero una vez que tú ya ligas audio y vídeo, que ya has acostumbrado a la gente de que una secuencia de vídeo tiene que tener una secuencia de audio que le acompañe, simplemente, yo qué sé...
No,
quédate
cuenta, incluso...
En 2001,
la banda sonora...
tú piensas en el monolito y por sistema... ya te viene la banda sonora de 2001. Y hablando de 2001, como de Mazinger Z o de El Señor de los Anillos o Terminator, cualquier una buena composición de audio y de vídeo, aunque ahora estemos desbarrando, seguramente luego se recorte, te da una entrada mejor al espectáculo, al disfrute de eso, que al final estás disfrutando viéndolo.
que una música bien implementada hace una sinergia. La sinergia entre lo que es la imagen y lo que es el audio. O sea, todo junto es mejor. O sea, la suma de las partes es mejor que el conjunto, ¿no? Si la sabes realmente unir en condiciones. Incluso las películas mudas, ¿no? Como estás comentando, incluso se esforzaban por poner, aunque fuera la orquesta, ¿no? O yo qué sé, tú ves alguna película e intentaban meter un poquito como de... Aunque después se potenció mucho más, ¿no? Cuando bien lo comentas, ¿no? Cuando después llegan películas ya un poco más conocidas, como por ejemplo 2001 o Tiburón, que realmente es que es parte de la narrativa, ¿no? Pues yo creo que esto en los videojuegos se tiene que tratar igual, porque al final hablamos de lo mismo, ¿no? De transmitir sensaciones. Hablando de transmitir sensaciones...
Una cosa que las producciones modernas, personalmente, ¿sabes? Yo es que soy muy... creo que se ha perdido un poquito. Se ha tirado hacia una producción muy... En sonido. Muy cinematográfica. A mí los juegos modernos será cosa mía. Pero la banda sonora no me atrae tanto. O sea, no me implica tanto como antiguamente. Ahí sí, hay juegos que te implican más, pero no sé, a lo mejor al perder ese tema de que había que sacarle el jugo a los chips, que no eran samplers, que no tenían música, pero ahora la música es un MP3, tiene una orquesta, te la toca, la guarda y a correrla. A lo mejor antiguamente, como tenías que sacarle más jugo, tenías que buscarte, tenías que romperte un poquito las cejas para sacarle un aprovechamiento, le daban un toque más personal a la música. Ahora quieras que no, parece la música no industrial, sino sí, de grupo musical. Hay grupos musicales que suenan muy bien, pero llega un momento en que dices tú, no, esta es la misma canción, el mismo tema que hace tres juegos, solo que han cambiado los violines por violas y le han cambiado un poquito la composición.
Sí, te desilusiona, falto, te desinfla.
Es como cuando comes sin pan. Aunque yo como sin pan. Te quedas como incompleto.
Estoy de acuerdo contigo, date cuenta. Mira, hay un problema con estas cosas. Me explico. Cuando las cosas crecen mucho, se terminan creando normas, ¿vale? Tú, por ejemplo, creas una serie de normas para crear guiones, una serie de normas para crear música, una serie de normas para buscar aspectos gráficos, que sabes que más o menos funcionan y entonces te vas a lo seguro. Y eso se termina notando en la música, termina sonando de todo parecido, porque sabes tú todo más o menos que los tiempos, el tipo de instrumento, las escalas, todo eso se reutiliza. ¿Por qué? Porque saben que funciona. Entonces, claro, llega un punto que ya pierde fuerza. Aquí estamos hablando, como bien comenta, aquí es que aparte la personalidad también te da el chip. Tenemos un chip concreto, que es el Sound Custom Chip, el SCC, tenemos tu PSG, que es un sonido muy propio del sistema, y aparte tenemos un compositor que se le ocurra bastante y que no se apega tanto a una norma ya escrita, no de composición musical, sino de esto se suele hacer así porque esto transmite tal cosa y se suele usar en este tipo de juegos. Eso entonces no existía, entonces creo que le da mucho más forma de autor, ¿no?, a esa música, ¿no? Todavía hay juegos que tienen eso, lo que pasa es que es cierto que, como bien dice, cada vez menos. Y muchos AAA les pasa también eso, ¿no? Tienen música que está muy bien compuesta, pero claro, utilizan estructuras que saben que funcionan y terminan siendo un poco sosas, ¿verdad?
Sí, un poquillo. Bueno, pues ya...
Ya hemos cubierto casi todo. O sea, lo que es el juego en sí...
Sí, lo hemos cubierto. Nos quedan ahí unos minutitos para que sí. No se haga largo este pedazo de alguna cosa más que haya sacado este Salamander.
Pues mira, ¿te acuerdas que te he dicho que aquí pusieron toda la carne en el asador en muchos aspectos? Pues hay uno más que me ha llamado también la atención, y es que hay un anime de Salamander. Hay tres ovas, tres pequeñas películas, tres pequeños episodios que hablan sobre Salamander. Y está metido a Konami. No es simplemente que le hayan pedido la licencia, no, que Konami se puso en contacto con Pony Canyon, que es una empresa japonesa dedicada a estas cosas, que es bastante conocida, ¿vale? Y decidieron lanzar tres ovas contando un poco la historia de Salamander. Se toman muchas licencias y tanto es así que no se considera canon en lo que es la línea argumental, pero está bastante chulo, está bastante interesante. Yo lo estuve viendo y me gustó, además lo hay subtitulado en castellano y mola porque te da otra visión, ¿no?, del universo de esto. ¿Sabes que también salió para LaserDisc? No solo para VHS. Y yo es que cuando lo vi me digo, ostras, qué curioso, ¿sabes?
Los Dark Souls de Serdisk que ahora mismo serían un escudo antibalas.
Claro, ¿no? Eso básicamente es una paellera. Puedes poner una paella, te cabe ahí.
Es una pena, es un formato que no que no tuvo la trascendencia que podía haber tenido. Bien, es verdad que era poco manejable, muy poco manejable. Disco, película en un formato de LP, yo creo que nació antes de tiempo. Ese formato, quizá con una compresión como los cuatro, como la actual, sí hubiera tenido, porque además tiene un tamaño que es bonito, que para una colección que viste, entonces habría que mirarlo.
Ah, que es verdad, ¿eh? Porque tiene un reflejo chulo, así como doradito, ¿verdad? Está guay. Pues bueno, pues se me ha olvidado comentarlo, salió en el 88, ¿vale? O sea, date cuenta que salió a la vez que las conversiones de Ocean y estas cosas. En Japón ya habían lanzado el juego, ya habían sacado la versión de MSX y ya estaban directamente sacando el anime, cuando aquí estaban empezando a hacer una licencia en otras plataformas. Bueno, pues yo creo que más o menos lo hemos cubierto todo. Es posible que me haya saltado algunas cosas, algunas sin querer y otras creyendo, pues intentar que esto sea un poquito más corto. Que no hemos hablado de las conversiones, las mejoras, los parches.
Venga, te lo dejo a ti. Es que el Salamander parcheado en MSX2, madre mía, es que es una gozada de juego, tío. Es una gozada de juego. Te pones a escuchar esa intro que le han hecho con voz digitalizada cuando pones un segundo SCC en el slot 2. Ese... Que, sí, es verdad, scrollitis. Que te digo una cosa, el scroll se nota mucho menos los trompicones a 60 Hz que a 50. Es que lo que sean, muchos juegos estaban pensando para correr a 60 Hz. Y cuando corren a 50, aparte, lo primero es que la música se ralentiza, con lo cual te queda frío. O sea, está bien, claro. Pero podría estar mucho mejor. Bueno, en cuanto lo pruebas en un 2 Plus o en un MSX2 japonés, aunque los textos ahora te aparecen en un idioma de Allende los Mares, pero el juego es más disfrutable. Y...
Te corto un segundo. Estaba viendo otro día con un vídeo, un directo, lo estaba lloviendo, porque yo lo veo mucho por la noche cuando hago gimnasios y lo comentabas, que 60 Hz es un 20% más, que se dice pronto, ¿eh? Es un 20% más de velocidad. No es una mijita más rápido, es bastante más rápido.
Vamos a ver, sí, no, aparte de que Víctor ha hecho un trabajo excelente con toda la gente de las rutinas de Wii del sampleo, es una maravilla el vamos, es que es imprescindible. O sea, si alguien no ha jugado, alguien de lo que nos estamos escuchando, no ha jugado al Salamander en MSX2, directamente, no os compliquéis, coger el parche y jugarlo en el emulador, en el MSX con dos SCC, en el MSX con un SCC, como queráis, pero jugarlo en un MSX2, porque es que además dice, no, es que el parche en 2 Plus, no, en MSX2 también va muy, muy, muy bien.
Va, la verdad que excelente. Es una chulada, estoy de acuerdo contigo, me encanta. Aparte es que...
Es que el detalle de cada vez que coges un power-up que te lo cante, que cuando empieza el juego empieza ahí a alargarte lo más grande... Cuando sale la nave 3, 2, 1, 0. Es que eso es una gozada. Eso llega a salir así en el 88. Que hubiera podido. Que si metías el segundo. Metías el Nemesis 2, aparte de darte el final bueno, en el segundo lote diera samples. Y que hubieran parcheado el juego. Porque vamos a ver, que podían haberlo hecho. Haberlo hecho. Sí, para MSX1 y MSX2. Con lo mismo gráfico, simplemente cambiando el modo de pantalla. Y cuatro cosas. Y hubiera sido la historia, vamos. Hombre, hubiera reventado en España. En Europa en general hubiera reventado. Reventó.
Eso reventó. Te voy a decir. El juego ya se convirtió en un clásico.
Todavía más.
Pero todavía más. Es que el concepto de samples en 8-bit de esa calidad no había mucho. Y más, es que está muy chulo, la verdad. Queda muy bien.
Yo me he quedado muy sorprendido cuando escuché cómo sampleo a través del SCC. Es que es muy bueno, ¿eh? Que parece que no, pero es muy buen.
La voz está muy conseguida y muy bien actuada. O sea, a mi gusto, queda muy chula. Aparte,
y otro que detalle. Limpio.
Otro detalle también que no hemos comentado. Esto también implica un trabajo conjunto. Tenemos a Víctor por un lado. Tenemos a Wiz por otro. Tenemos a Tony, que no lo hemos mencionado, que también hace el tema de las paletas y los ajustes de color, que le da también mucha personalidad. ¿Vale? Le da un toque más, ¿sabes?
Tenemos a Arturo, que es este usuario italiano, que ha parido esos pedazos de rutina de scroll, de las que igual mucha gente está inspirándose o directamente apoyándose para mejorar juegos. Vamos, claro. Yo estoy deseando, así te lo digo, que me hagan ya el del Parodius. Que me hagan el parche del Parodius. Y si son capaces de... No, porque esto me van a mandar a tomar por culo. De acercarlo un poquito más a la máquina metiendo el Twin Bee, váyame ya directamente. Si es que en la máquina del Parodius yo jugaba siempre con la Twin Bee, no usaba ninguna de las otras.
El Parodius, qué juego más chulo y que poco se habla de él, ¿verdad? En SX no se habla de todo lo que se debiera. Y es un juegazo también, ¿eh? A mí me gusta mucho. Bueno, yo es que en su día directamente el de Major SX no llegué a conocerlo, lo conocí después. Y cuando lo vi me digo, vaya juegazo, ¿sabes? Y cómo me lo perdí, ¿sabes? Pero bueno, pues lo dicho, yo creo que esto es un poquito como, yo qué sé, ¿no? Como una respuesta, ¿no? A todo el cariño que puso esa empresa, o todo el esfuerzo que puso esa empresa en ese momento concreto, ese equipo de desarrollo, en hacer un juego tan, tan redondito, y cómo responden los usuarios, ¿no? A ese esfuerzo, a ese cariño un poquito, con todo ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí también darle las gracias por mi parte también, de ese esfuerzo, que realmente merece la pena. Es una chulada poder jugar todos estos juegos remozados de esa forma, porque no nos estamos inventando nada, estamos utilizando la misma máquina, pero añadiendo más cosas que hemos aprendido, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y bueno, José, vamos cortando ya. Yo creo que ya hemos dicho todo. Vamos a dejar un poco de tiempo, de espacio, para que la gente no se aburra y continuamos hablando de la saga. ¿Te parece?
Yo por mí encantadísimo de la vida, ¿no?, de verdad. Esta saga no se merece un especial de una hora por juego, se merecería un especial de 3 horas por juego. Pero si hacemos un especial de 12 horas de Nemesis, puede ser que el que nos venga a pegarse al de Konami por pesado. Seguimos escuchando, ¿no, Jorge? A ver qué viene ahora.
Venga, pues vamos arrancando motores, nos vamos de Latis y nos dirigimos de nuevo hacia el planeta Gradius. ¡Hasta luego!
Voy a acabar esta pequeña píldora porque durante el desarrollo del programa y mientras estaba buscando información, hay mucha gente que veo que confunde los Bacterium con Bacterium y con Gopher. Entiendo que son entidades muy parecidas y es normal que haya confusión. Así que voy a intentar arrojar un poco de luz al respecto, de forma que cuando terminemos de escuchar esta píldora todos tengamos un poco más claro quién es quién dentro de la saga. Empecemos con Bacterium. Yo nací de la codicia de la humanidad. Mientras el hombre exista, yo también lo haré. Con esta cita del propio Bacterium nos queda perfectamente clara cuál es su naturaleza. No sabemos con claridad cuál es su origen, pero sabemos que se encuentra ubicado en un cúmulo estelar o en sus espacios. También sabemos que es la fuente de la mayoría de los ataques que recibe Gradius a lo largo de la serie. A menudo confundimos Bacterium con los Bacterium o incluso con Gopher. Vamos a intentar arrojar un poco de luz al respecto. Bacterium recibe dos denominaciones. Bacterium en la saga MSX, en los Gradius 1 a 3, y Bacterium a partir de Gradius 4. Se hace esta diferenciación en los nombres porque así queda bastante más clara cuál es su naturaleza con respecto a su flota. A menudo se confunde la denominación que recibe su flota con la que recibe el mismo. Y esto es debido a la propia naturaleza de la criatura. Bacterium es una célula que es capaz de reproducirse a sí misma hasta convertirse en una auténtica armada viviente. Nos enfrentamos a su armada durante las dos primeras entregas de Gradius. Sin embargo, no es hasta Gradius 3 cuando nos enfrentamos al verdadero Bacterium. Bien, dicho esto, creo que queda bastante más claro lo que es Bacterium y lo que son los Bacterium. Cuando hablamos de Bacterium en plural, nos referimos a su armada, a su flota, y cuando hablamos de Bacterium en singular o Bacterium, nos referimos a la criatura que da origen a esta amenaza. Curiosamente, dentro de la saga, cuando aparece como jefe, es el más fácil de todos, pero siendo la última fase tan difícil, es una especie de regalo al jugador. Ahora podemos hablar de Gopher. Gopher. A menudo también se le confunde con Bacterium. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza muy parecida. Se reproduce de la misma forma, es capaz de reproducirse a partir de una célula. Es capaz también de infectar otras entidades o planetas incluso, como hiciera el propio Bacterium en Gradius Galaxies, en la que convierte un planeta cercano a Gradius en una fortaleza biomecánica. Gopher llega a hacer algo parecido con un satélite, pero Gopher no es más que una parte de Bacterium, no es el propio Bacterium. De hecho, es el antagonista principal de Gradius 2. Si habéis jugado la versión japonesa, os habéis fijado en la caja, hay un detalle que dice la ambición de Gopher. Es el subtítulo que recibe Gradius 2. Y esto es así porque nos están dejando caer que Gopher tiene sus propios planes al margen de los intereses de Bacterium. Esto se entiende si nos fijamos en el nombre. Gopher viene de la palabra inglesa gofa, que significa algo así como chico de los recados. Evidentemente, esto nos hace suponer que no se trata más que de un súbdito o un subordinado del propio Bacterium. Sin embargo, al leer el subtítulo de este segundo Gradius, vemos que es un ser igualmente ambicioso. Bueno, pues espero que con esta pequeña píldora de información nos haya quedado todo mucho más claro y a partir de ahora podamos hablar con absoluta propiedad sobre una de las sagas que más nos ha marcado dentro de nuestra afición.
A alturas del especial no nos queda otra que hablar de Parodius. Parodius estaba a punto de no hablar sobre él. ¿Por qué? Porque Parodius en sí mismo es una saga. ¿Por qué ha entrado aquí? En primer lugar, porque nace en nuestro sistema, en MSX, en 1988, con su primer título, que es el Takoda Buyoshi Kyosuke, o El Pulpo Salva la Tierra. En segundo lugar, porque toma bastante cosas de la saga Gradius, no solo de su mecánica, sino también de su ambientación. Y bueno, yo creo que es un motivo más que suficiente como para meterlo en este especial. El objetivo de este primer juego es salvar los sueños de los niños que están siendo robados. En este juego manejamos a Taco, que es un pulpo, y tiene la misma mecánica base que los Gradius. Sin embargo, añade alguna dinámica, como las campanas del Twinbee, las que, si nos acordamos bien, teníamos que ir disparando las campanas para que cambiaran de color, y dependiendo del color que tuvieran cuando las cogiéramos, pues nos daban un tengo otro. Y después añade cositas también como una ruleta rusa, y también la capacidad de hacer loop en los escenarios. Si coges determinados ítems en el juego, puedes salir por un lado de la pantalla y entras por el otro, tanto en horizontal como en vertical. Esto también añade bastante variante a la mecánica original. En cuanto a la ambientación, los personajes toman elementos de otros juegos de Konami, que se autoparodia a sí misma, mostrándonos personajes como, bueno, como un pingüino de Antarctic Adventure. Bueno, hace referencia también a Twinbee, hacemos referencia también a Goemon, y también lo propio nos lo vamos a encontrar con los jefes. Este hay que tener en cuenta que es un título muy personal de Konami, y por tanto es muy japonés. Toma muchos datos de su cultura, de su folclore, que así en principio nos pueden sonar un poco raras, pero que son bastante interesantes. Bueno, los jefes, como he comentado, son variados, y son sobre todo bastante más orgánicos que los que estamos acostumbrados a ver en la saga Gradius. Tenemos un pingüino gigante, una nave enorme que tiene forma de mano y juegas con ella piedra, papel o tijera. Pues tenemos un tenuki, que es un muñeco de trapo que los niños japoneses ponen en las ventanas para los días de lluvia, para traer buen tiempo, que de nuevo es muy tradicional, viene de la época Edo, y como ya conocemos, a los japoneses les gusta mucho respetar sus tradiciones y introducirlas en su nuevas tecnologías, en sus nuevos juegos, en su vida diaria. Tenemos una maid, una especie de chacha gorda, ¿vale?, que nos ataca durante el juego. También sabemos que los japoneses tienen cierta obsesión por los uniformes y las muchachas. Y bueno, también tenemos una parodia de la Fuerza Celos, ¿acordáis ese juego gigante? Bueno, pues aquí aparece con pestañas y con unas piernacas. Y después el monstruo final, que es el Dim Hitter Bug, o algo así como el bicho come sueños, que si no conoces lo que es la mitología japonesa, te vas a decir, bueno, esto es un tapir, ¿vale? Sí, es un tapir, la palabra se usa para tapir, pero también la palabra Baku, que define a este ente, también define una entidad que fue creada por los dioses, que come sueños de las personas y que está hecha a retales, está hecha a retales de las piezas sobrantes de los animales. Si vemos un tapir, si lo habéis visto alguna vez, es un bicho bastante raro, ¿vale? No sé, no sabe uno si es un hormiguero, si es un cerdo, que es lo que es, ¿no? Pues por eso, ese nombre y por eso esa referencia, ¿no?, de que está hecho como a retales, y se utiliza esa palabra Baku tanto como para este animal, el tapir malayo, como para esta entidad sobrenatural que come sueños y pesadillas. Bueno, los personajes, ya he dicho antes que hacían referencia a otros títulos de Konami. Tenemos a Taco, que es el pulpo. Tenemos a Penguin, que es el padre de Pentaro, de Antarctic Adventure. Tenemos a Goemon, que también es protagonista de su propio juego. Tenemos a Papolón y a la Viper. Otro detalle interesante de este juego es que la música, a diferencia de todos los demás juegos de Konami, de todos los demás juegos de la saga Gradius, no son originales, son remezclas o variaciones de clásicos de Beethoven, de Kosky, de Wagner, y vamos a escucharlos en el juego, bueno, pues normalmente pasadas de revoluciones, con un tono más simpático, pero son variantes de clásicos. Vamos a escuchar Moonlight Sonata, El lago de los cisnes, La carga de la Valquiria, todas esas canciones las vamos a escuchar en el juego. Ya para terminar, os estuve comentando que, como curiosidad, ¿no?, que Padre estuvo a punto de no meterlo aquí porque era padre de una saga en sí misma, aunque nacía en MSX, y digo esto porque es el inicio de una saga de 8 títulos de videojuegos, tiene 3 patching slots y 6 pachinkos, todo esto dentro del universo Parodius. Patching slots, para que no lo sepa, es algo así como la máquina de saga perra, Hiro Pachinko, bueno, pues es una cosita bastante japonesa, que es una mezcla entre juego de vídeo y pinball. Y bueno, es muy japonés, lo digo porque se inventó en Nagoya, solo hay en Japón, se inventó durante la Segunda Guerra Mundial. Y consiste en que tú compras un montón de bolitas que tú metes en la máquina, que tiene a su vez en su interior una especie de rueda que va girando y va desviando la trayectoria de la bolita. Las bolitas al caer, pues o no dan nada, se pierden y ya está, o nos ofrecen como premio más bolitas. Con esas bolitas tú después puedes seguir jugando o bien puedes intercambiarlas por premio. Es curioso porque en Japón está prohibido el juego, las apuestas, o sea, tú no puedes jugar por dinero, ¿vale? Por lo tanto, los premios nunca son metálicos, pero pueden ir desde un cigarro o un mechero a un electrodoméstico. O sea, tú imagínate que entras ahí, vas a jugar a tu pachinko y sales con un frigorífico. No es dinero, no, pero cada cual que saque sus propias conclusiones, ¿no? Y después he comentado que, bueno, habían salido 8 títulos, ¿no?, de videojuegos de la saga Parodius para un montón de plataformas, ¿no? De hecho, MSX, también PlayStation, Saturn, para móvil en 2006, para PlayStation Portal, para Wii, y han salido también unos juegos que se llaman Automedius, que esa palabra surge de la palabra Tome, que significa doncella, y Gradius. Como podéis suponer, aquí lo que sucede es que cambiamos las naves conocidas de toda la saga por chicas con armaduras que van volando y pegando tiros. También muy japonés, que tiene cierta obsesión con las muchachas, con las armaduras y con los uniformes. Bueno, pues esto es todo sobre la saga Parodius. Podría haber comentado más cositas sobre los trucos y demás, pero yo creo que con lo que hemos comentado ya es más que suficiente.
Pues eso es todo, de momento. Quizá en el futuro podamos volver a la órbita de Gradius. Esperamos que hayáis disfrutado de estos dos programas especiales de la saga Nemesis. No os olvidéis de marcar el me gusta en iVoox si es así. ¿Os gustaría que abordemos alguna otra saga de MSX? Enviadnos vuestras propuestas a cualquiera de los canales habituales del podcast. Correo electrónico, comentario en iVoox, Facebook, Twitter... Un saludo de parte de todo el equipo de Conexión MSX. Salud y MSX.
Conexión MSX.